Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 y 45, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE. Entre los enviados especiales de la COPE a Arabia está Isaac Escalera, que creo que anda en el hotel del Betis. Hola, Isaac, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Pues en el hotel de concentración del Real Betis Balompié, ya donde los futbolistas están descansando en sus habitaciones, están pues esperando el día de mañana, donde el Betis va a entrenar por la tarde, después de la rueda de prensa que va a dar Manuel Pellegrini junto a Luis Felipe, central del Real Betis Balompié, y estoy junto a el presidente del club, al presidente Don Ángel Haro, que nos atiende amablemente a esta hora, así que lo tenemos con nosotros. Ángel Haro, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas,
¿otra
presidente?
Final más.
¿Otra final más? Sí, bueno, realmente otra final no, estamos en la posibilidad de otra final, de otro título. Yo creo que es el premio a lo que conseguimos la temporada pasada y hay que afrontarlo con la ilusión de poder conseguir otro título.
Juanma, te escucha el presidente del Betis.
¿Qué tal, presidente? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Muy bien, buenas noches. Muy bien. ¿Qué tal en Riad? ¿Conocía Arabia Saudí, el presidente del Betis?
No, la verdad que no conocía este país, conocía Emiratos, ¿no? Dubái, pero no había estado hasta ahora aquí. Llegamos anoche y bueno, no ha dado tiempo de ir a hacer una pequeña excursión aquí a un barrio donde teóricamente se generó o se formó el Estado saudí.
Bueno, ¿ah, sí?
Interesante.
¿Interesante
sí,
la excursión? Sí. ¿Buena?
Sí, bueno, bien. Hemos pasado frío, pero desde luego sí, era un
¿sí?
lugar interesante.
¿Sí?
Sí, sí, sí. 9 graditos, o sea, con un poquito de viento y humedad, o sea, sí, sí, frío.
Vale, vale. ¿Cómo llega el Betis? Bueno, está teniendo mucho trabajo, porque supongo que estará pendiente del teléfono con lo de Alex Moreno y todo esto, ¿no?
Sí, está habiendo movimiento. La verdad que está haciendo un mercado de invierno movidito, sobre todo con la operación de Alex, que ya nos llegó prácticamente al inicio del año. Una propuesta que era de importante para el jugador, también relativamente importante para el club, y la hemos estado valorando y estamos cerca de cerrar la operación.
Y se cerrará, ¿no? O sea, todo apunta a que se cierra mañana pasado.
Sí, bueno, lo que ocurre es que en el fútbol han pasado cosas muchas veces cuando prácticamente estaba la operación hecha. Yo creo que sí, que se cerrará en horas, pero bueno, todavía.
¿Y al que venga le faltan horas también o no? ¿O le falta un poco más?
Bueno, me gustaría que fueran también, si no horas, días. O sea, que nos gustaría que el que viniera pronto, porque es una posición que es importante para nosotros, que tenemos que reforzar, porque estamos hablando de un jugador importante y no deberíamos de tardar mucho.
Dos cosas. Antes estábamos hablando con Medina Cantalejo, creo que había escuchado usted parte de la entrevista con el presidente de los árbitros. ¿Usted lo de las manos lo tiene claro? Porque hemos oído entrenadores, a Tebas, a jugadores, que no lo tienen claro. ¿Usted, si hay una mano en el área en el partido contra el Barça el jueves, tiene más o menos claro lo que es penalti y lo que no es penalti?
Yo tengo relativamente claro cuál es el criterio. Otra cosa es la interpretación que tenga el árbitro en concreto de la jugada que se produzca. Es cierto que en temporadas anteriores sí hemos visto hasta incluso cambios de criterio relativo a las manos. Ahora tengo más o menos un criterio de lo que es mano. Otra cosa que en determinadas ocasiones el juez, ¿no?, que en este caso es el árbitro, pues pueda entender que la jugada, pues, que el jugador ha tenido una intención, no ha tenido esa intención, o ha sido sin ningún tipo de intención.
Y luego el otro tema, que es el asunto del caché del Betis en esta Supercopa, que es el caché más bajo de todos. Las cifras las ha dado, sí, Pedro Morata hoy.
Las tengo yo por aquí, si quieres, sí. Juanma. Son
Real Madrid y Barça, 2,8 millones de fijo. Valencia, 1,7. Y Betis, 750.000 euros. El Betis es el campeón de la Copa del Rey. Es decir, es uno de los que uno de los dos que por narices tenía que estar en la Supercopa, sin duda. El campeón de Liga contra el campeón de la Copa. Ha mostrado en varias ocasiones su enfado por este reparto económico. ¿Pero se lo va a decir a Rubiales a la cara cuando le vea mañana y pasado mañana?
No, ya lo he hecho. O sea, hace meses que he hablado con él de este asunto y le he mostrado mi disconformidad con respecto a la asimetría que hay en estos repartos, y me gustaría que los clubes trabajáramos con respecto a que el reparto fuera más equilibrado, que no hubiera esta lo que yo llamo asimetría. Y ahí la Junta Directiva de la Federación creo que debe tomar nota para que puedan trabajar en un reparto más justo, incluso los propios clubes que estén inmersos en esto. O sea, sería de justicia que Madrid y Barça de alguna manera tuvieran un gesto en buscando, digamos, una situación más simétrica y más justa.
¿Le quema mucho que Piqué gane 4 veces más que el Betis o 5 veces más que el Betis en esta Supercopa?
Bueno, me parece injusto. Y como cuando uno ve que o se produce una situación injusta, lo que tienes que luchar para que esa situación merme o que de alguna manera se reponga esta situación de asimetría.
¿Tiene más posibilidades el Betis contra el Barça o los habría tenido más posibilidades contra el Madrid? ¿Qué partido es más difícil, jugar contra el Barça o contra el Madrid en este momento?
Yo creo que cada uno de los dos equipos tienen elementos, son dos equipos muy importantes, lo estamos viendo. Uno está destacando en Liga y también Champions. En el caso, además del Barça, está líder con una diferencia importante de puntos con respecto a nosotros. Tiene, yo creo que un poderío ofensivo importante y son dos equipos que son muy difíciles de ganarle, pero bueno, el Betis puede hacerlo.
¿Pellegrini, hasta cuándo tiene contrato Pellegrini con el Betis?
Tiene contrato todavía 3 años más.
¡Ah, 3! ¡Joder!
Sí, sí.
Ha firmado ya un plan de pensiones con el Betis, porque ya Pellegrini no, ya es mayor.
Bueno, no, yo lo veo todavía muy muy en forma, ¿eh?
Sí, no, en forma deporte, está, pero vamos, que encima ha ahorrado. Es una persona que ha ahorrado, ¿eh? No va a tener problemas.
Él está a gusto aquí. Estamos muy a gusto con el trabajo que está haciendo. Mientras la situación dure, en el sentido de que las dos partes estén contentos, pues sí, en lugar de 3 son 10, pues 10.
¿Y usted está disfrutando como presidente del Betis? Porque sí, lo ha tenido que pasar mal. Ha habido momentos difíciles. Pero ahora ya empieza a pasear por Sevilla con la sensación de decir, coño, que soy el presidente del Betis.
Bueno, yo siempre he tomado esto como un honor. Es verdad que ha habido momentos donde la situación deportiva no acompañaba y, lógicamente, hay que entender esto como lo que es, ¿no? Al final, si no se producen momentos deportivos de éxito como estamos viviendo ahora, pues es normal que la gente se queje. Y ahora es que no te da tiempo mucho de reflexionar, porque al final tienes que compatibilizar, Betis, tus líos, tu empresa, tu familia. Y bueno, uno va en el día a día. Sí, es verdad que veo a los béticos felices y eso me llena de orgullo y es para lo que trabajamos.
¿Decías, Lama?
No, quería hacerle 3 muy cortitas. Una, los béticos me preguntan, ¿va a seguir Borja Iglesias?
De momento sí, yo... Bueno,
no, de momento no, que sí va a seguir.
¿De momento?
Sí, pero claro.
Claro, de momento ese ya ha cagado a los béticos.
No, por cualquier jugador del club, es que está siendo muy recurrente el tema de este jugador seguirá, ¿no? Es que el Betis tiene que, si llega una oferta importante...
¿Ha llegado alguna del Atleti por Borja Iglesias?
Formalmente no.
No, pero ¿cómo no formalmente? ¿Verbalmente sí?
No, comentarios de tipo, oye, pues puede haber una salida de un jugador, tal, cómo estáis, cómo no estáis, y el propio agente te puede decir en un momento determinado ha habido cierto interés, pero hasta que esto no se concreta de forma, ya digo, formal, no tiene por qué ser una oferta escrita,
bueno,
pues no hay nada.
Es un primer paso. Vale, segunda pregunta, Lamas.
Se marcha Alex Moreno, parece claro. ¿Quién suena? ¿Suena para la izquierda Manu, Fran, el chaval de la Almería y ahora Viña, el uruguayo?
El de la Roma.
Sí. La Roma, ¿por dónde tiramos?
¿Cuál es el que más le gusta a usted?
No, a esta altura de la película, como comprenderá.
Como para decir no eso, ¿no? Y encarecerlo ahora, ¿no?
Nombre, no, efectivamente.
Claro. Pues diga el que menos le guste, diga el que menos le guste y así encarece el peor.
Hay una terna de jugadores interesantes, y puedo decir, por ejemplo, de alguno de los que ha nombrado, como Fran García, porque tenemos una relación magnífica con el Rayo, y Fran no va a venir porque este es un jugador que está contento en el Rayo no lo va a sacar, con lo cual
vale.
Ya le he dicho, ya he descartado uno de la terna.
Vale.
Y la tercera, el Barça está loco por quitarse de medio a Bellerín. Bellerín en su momento dijo que le encantaría jugar en el Betis. ¿Se lo han vuelto a plantear?
Bueno, es un jugador que termina contrato al final de temporada y lógicamente pues nos sentaremos con él y veremos en qué situación está y bueno, cuáles son sus requerimientos en cuanto a ficha y veremos si pudiéramos llegar a un acuerdo. Un jugador querido que aquí ha dado un muy grato recuerdo y él también creo que fue feliz en el tiempo que estuvo en el Betis.
Pero para ahora, no, ahora en el mercado de invierno no.
Si no se produce salida en la banda derecha, veo prácticamente imposible que haya ese tipo de movimiento.
Vale. Quiebra bien, ¿eh? En las entrevistas, ¿eh? Ah, está en forma.
Bueno, eso era antes, ya va cumpliendo unos años.
Sí, va cumpliendo unos años y debe ser de los presidentes más jóvenes, con diferencia, de primera. de los más jóvenes, sí, será, ¿no?
Seguramente.
Eli Presa, Eli Presa. ¿Quién puede estar?
Pues Martín Presa, joven también. El del Sporting es muy joven también, el nuevo que ha llegado.
Bueno, ya, de primera. Es de segunda, hablo de primera.
De primera.
Más en forma que Raúl, si estoy, eso sí es cierto.
Que Martín Presa, sí. Martín Presa está más bizcochón, sí, está más. Sí.
Oye, Luis Enrique, no lo habéis preguntado.
Vaya jugador. ¿Cuánto costó Luis Enrique al Betis?
Sí, fue una operación que nos llegó a 7 millones de euros por el 70% del jugador. Y bueno, es un jugador que veíamos que era un jugador que podía salirse, podía ser un jugador destacado. Todavía es pronto, ¿eh? Pero que los últimos partidos está demostrando el jugador que puede ser y ojalá siga en esa progresión tan importante.
Oye, termino. Dicen que hay béticos en todos los sitios del mundo. ¿En Riad hay béticos también? ¿Se ha encontrado con béticos allí?
Sí, tenemos una peña aquí en Qatar.
Es acojonante, es que de verdad, donde vayas hay una peña al Betis, macho, es increíble,
¿eh? Totalmente, yo siempre digo que si te pierdes en cualquier país del mundo, lo que tienes que sacar es tu carnet del Betis, que seguro hay alguien que te
ayuda. Pones en Google, peña bética de donde estés, y llama, oye, que tengo un problema, y ya te ayudan los del Betis del lugar donde estés. Presidente, le agradezco mucho la presencia en el partidazo y que haya suerte en el partido del jueves.
Muchas gracias, Juanma, muchas gracias a todos.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Gracias. Ángel Aro, presidente del Betis. Vamos a ir cerrando con la Supercopa, con todo lo que nos tengan que contar desde allí para... bueno, claro, ya del partido del jueves, que es la otra semifinal entre el Barça y el Betis. Está Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
El Barça ha llegado esta tarde-noche ahí a Riad, ¿no?
Sí, la noticia es que no había ni un solo aficionado a la llegada del Barça en su hotel de concentración en Riad, en la capital de Arabia Saudí. Bueno, había dos seguidores, dos futboleros, pero los he traído yo. Y ninguno era del Barça. Uno es aficionado de la Real Sociedad.
¿Faris?
Y el otro el Real Madrid, dos saudíes. Nadie más.
Vale.
Solo les esperábamos periodistas y personal del hotel. Han llegado muy, yo diría que muy confiados de cara a esta semifinal. Porque, punto número uno, recuperan a su máximo goleador, a Robert Lewandowski. Y punto número dos, la victoria en el Metropolitano insufló optimismo en el vestuario. También recupera Jordi Alba, Xavi Hernández, que los tiene a todos, a los 24 convocados, todos sanos. Mañana van a entrenar a partir de las 4 de la tarde y un poco antes, rueda de prensa del técnico y de Sergio Roberto a las 3 y cuarto.
Vale. Oye, ¿has visto a Cristiano o no?
Sí, he visto a Cristiano. He estado en las instalaciones de Al Nassr, en su club. Estaba entrenando con sus compañeros. Yo le veo muy integrado y me decían... desde el club, desde la entidad, que está muy bien, muy integrado en su nuevo club, a pesar de que solo lleva 8 días. Le esperaba fuera un guardaespaldas y personal de seguridad, le acompañan a todas partes. Después de la sesión ha atendido a un medio de Arabia Saudí, ha dado una entrevista, y la tarde, toda la tarde la ha dedicado Cristiano a buscar casas, bueno, a buscar una mansión en Riad, porque desde que llegó está viviendo en un hotel, en el corazón de la capital de Arabia Saudí. Está viviendo en el hotel más lujoso del país.
No me sorprende. No me sorprende.
No, y ha alquilado además 17 habitaciones, 17 suites, que cuestan unos 300.000 euros al mes. Lo que pasa es que me
las
decían 17 que no lo paga...
Que las 17 cuestan 300.000 euros al mes, no cada una.
Sí. No, todas juntas. Pero todas juntas. 300.000 euros al mes... Es dinero. Lo que pasa es que no lo paga Cristiano.
Abren el surtidor media hora y ya está. Eso no...
3.600.000 euros al año.
Sí, no, pero lo asume el gobierno de Arabia Saudí porque al final han comprado una marca mundial. Porque al final Cristiano va a ser el embajador del mundial que quiere organizar Arabia Saudí en 2030 para competir con España.
No paga ni la espuma de afeitar.
Cristiano
no va a conocer ni la moneda. Vámonos, o sea, no le van a cobrar en ningún sitio, da igual donde vaya.
Tiene pinta que no, bueno, la casa supongo que sí, la mansión que está buscando en la zona norte de Riad, que me dicen que es la mejor del país para vivir. Y la gente aquí tiene muchas ganas de ver el debut de Cristiano Ronaldo. No ha podido ser en Liga porque está sancionado por lanzarle un móvil a un aficionado en la grada en un partido de la Premier, pero sí que la semana que viene se podrá estrenar en un amistoso frente a frente, cara a cara con Leo Messi, porque el PSG está de gira a partir de la semana que viene y el jueves van a disputar un amistoso Leo Messi contra Cristiano Ronaldo, el PSG contra los mejores equipos de los mejores jugadores de dos equipos de Arabia Saudí, entre ellos va a estar Cristiano.
Vale. Escalera, ¿te gusta Riad o no?
Está muy bien, Juanma, está muy bien. ¿Sí? Por ejemplo, el entrenamiento del Betis de hoy ha empezado con 50 minutos de retraso por el atasco tremendo que había. Que a mí me ha venido bien también porque también he estado en el atasco. O sea que...
tú, claro. Oye, tienes que hacer un librito de ese viaje, chato.
Sí.
Si lo acabo en una página o dos...
En una página o dos lo haga.
Lo acabo pronto.
No, ¿descartas ir ahí de vacaciones, Isaac?
Bueno, no se puede descartar absolutamente nada. Si me lo pagan, no lo descarto, ni mucho menos. Claro. Pero me pagan no el viaje, sino que me paguen estar aquí en
como
en
a Cristiano, Cristiano, ¿no? Como a Cristiano.
Soy de Cristiano. ¿Qué?
No, claro. Como a Cristiano no. Si es como a Cristiano, aparezco aquí, vamos, y es que, vamos, fundo aquí lo que sea, vamos. Sí. Hago lo que sea, ¿no? Pero sí, está muy bien, está muy bien esto. Está ahí, Juanma, te espero aquí pronto, por aquí, si quieres, la semana que viene.
Espera, que voy a ir yo por las narices. ¿Y quieres contar algo del Betis? ¿Hay alguna novedad importante?
Sí, porque Joaquín no ha entrenado en el día de hoy. Se la ha visto en el hotel de concentración con una venda en la pierna izquierda, con esa lesión en el isóleo, que no parece grave. Me comentan que no es grave esa lesión, pero que la ha impedido entrenar en el día de hoy. Veremos si está el jueves o no está. Ha entrenado Sabali, que es otra de las opciones que tiene Manuel Pellegrini para el lateral izquierdo, sin Alex Moreno. Lo más natural es que juegue Juan Miranda, que juegue pues su sustituto natural, que es el lateral izquierdo suplente, y lo normal es que lo haga, aunque ni mucho menos se descarta esa posibilidad que pueda jugar Sabali ahí, o incluso también, aunque ya es un poco más, no rocambolesco porque ha jugado ahí, Guardado, que es otra posibilidad, vale, por ser zurdo, pero lo más normal es que juegue Juan Miranda, que va a tener un duro rival como es Dembélé por esa banda.
Y que metió el gol de la final de la Copa, que
por supuesto, ¿no? Que metió el gol
el penalti definitivo.
Por supuesto, claro. El futbolista de Olivares que siempre pienso... será recordado por eso.
Joder, tío. El chaval estaba temblando, yo creo. Cuando iba al punto de penalti, digo, que le toque al chaval tirar este penalti en Sevilla.
Pues, acuérdate.
La cruzó bien.
Pero sí, hay que decir una cosa, que no es que fuera porque le tocaba. Fue uno de los elegidos para chutar.
Sí.
O sea que un chaval con la edad que tiene y que esté entre los cinco elegidos para golpear al balón y con la tranquilidad que le pegó,
sí.
Debe ser un buen especialista para chutar.
Y luego
había muchos veteranos que estaban temblando. Del cinco para adelante y no le pegaron, ¿eh?
Sí, temblando. Isaac, pues gracias. Mañana hablamos. Un abrazo.
Hasta mañana, si Dios quiere.
Si Dios quiere, si Allah quiere, ahí en Arabia.
Si Dios quiere.
Torero, vete y tapa Fekir, que no se constipe, que hace frío. Tápalo.
Hombre, está bastante bien. Lo he visto sonreír también.
Bueno, en el hotel
no está mal. No está mal eso, es
todos los futbolistas, está bastante bien.
Hay que sonreír un poco más siempre, hay que tratar de sonreír. Gracias, Elena. Hasta luego.
Adiós, un beso.
Adiós. Lama, quédate, que vamos a hablar de Joao Félix.
Pues aquí estoy.
Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí disfrutando del programa, ¿no? Y crack, Medina Cantalejo... bueno, me encanta porque le mete coherencia, sentido a todo este...
¿Pero esto? ¿De dónde viene este amor a Medina Cantalejo? No, Federación, vale.
No, Federación no, yo le conozco a Medina Cantalejo desde el Mundial de Alemania 2006, donde tuve el honor de hacer un reportaje para un programa que se llama Maracaná.
No recuerdo todo, el programa. ¿Dónde se emitía?
Con todos los árbitros. Y
en la tuerca.
En la tuerca.
Y luego le he seguido y, bueno, ha sido uno de los que ha aplaudido.
Está muy bien. Tema Joao Félix.
Sí.
Está en Londres, ¿no?
Sí. Se ha ido esta mañana a Londres y no de compras. Se ha ido ya finalmente para...
A que le compren. Se ha ido a que le compren.
Para completar todos los detallitos que desde ayer negocian Atlético Madrid y Chelsea. Como informamos ayer por la noche, los detalles de la operación siguen siendo los mismos. Cesión hasta el 30 de junio sin opción de compra alguna. El Chelsea paga su salario hasta el 30 de junio. Es decir, si cobra 7, 7.5, va a pagar casi 4 brutos por la mitad del año. Y el Atlético, me cuentan... primero me contaban a mediodía de hoy que era exagerado que se fuera a llevar 10 millones además del salario. Eso decía el Atlético de Madrid, no lo digo yo. Y... luego creo que van a poder arañar porque a primera hora de la tarde de hoy todavía seguían negociando entre 5 y 6 millones además del salario de Joao Félix. El Atlético busca rápidamente un recambio. Ayer te contaba también que maneja dos opciones por encima del mareo, baile de nombres que se dan en la prensa española. Barajan dos opciones. Siempre como futbolistas...
¿Depay es una de ellas?
Memphis Depay puede ser una de ellas, porque además el otro día en la comida con Joan Laporta, en la comida del partido de Liga en De María, me cuentan que hubo una, que se lo pasaron muy bien con Laporta, me cuenta un directivo del Atlético.
¿Y qué tiene que ver eso con Depay?
Bueno, pues que hay buen rollo y buena relación, y más allá de los favores que le ha hecho el Barça al Atlético de Madrid en los últimos años, dejándole jugadores a precio de saldo que han triunfado aquí, bueno, pues parece que podría ser una de las...
Rubén Lama, ¿os parece buen jugador Depay para el Atleti?
Sí, pero yo voy a dar una información sobre Depay. Depay tiene dos problemas. Uno, que acaba el 30 de junio y él se quiere ir a la Premier. Dos, que el Barça, claro, el Barça no se lo va a regalar. Y luego tres, que Depay gana mucha pasta, ¿eh? Es que piensa que Depay, cuando llegó al Barça, llegó como agente libre, y la ficha que tiene Depay en el Barça para el Atlético de Madrid es inasumible. Y no me creo yo que el Barça vuelva a caer en el error de volver a cederle un futbolista al Atleti pagándole el parte del salario para que Memphis le meta goles encima contra él. Yo esa operación la veo complicada, y sobre todo por lo que te digo, que es que el 30 de junio queda libre y él tiene ofertas de la Premier.
Sí, además Manolo me cuenta que el Barça, más allá de que quiera quitarse a Memphis Depay, pide una prima entre 8 y 10 millones de euros que el Madrid, que el Atlético Madrid no va a pagar.
Espera, Rubén, ¿qué hace los partidos?
No, que iba a decir que si el cambio es salidas de Cuña más Joao Félix por Memphis Depay, pues la operación se explica sola. O sea, si el Atlético de Madrid, fuera de la Champions a estas alturas de la temporada, se descapitaliza en lo deportivo sacando a Joao Félix, sacando a Mateus Cuña y cambiándolo por Memphis Depay o un delantero de ese nivel, para mí tiene peor equipo aún para pelear por lo que es el objetivo de verdad.
Lo de Borja Iglesias te lo respondo eso. Tomás, es si hay una venta en verano de Joao Félix. Si Joao Félix finalmente se vende en verano, es donde se va a iniciar la gestión en serio para Borja Iglesias. Eso es lo que informa, me ha dicho Pedro Morata esta tarde.
Ayer te contaba yo, Juanma, que el Atlético... Perdona, Manolo, ayer le contaba yo a Juanma que el Atlético tiene para junio hecho avanzado un fichaje serio en el que pondría la pasta.
Pues puede ser.
Ahora no es el caso.
Pero ¿sabéis cuánto pide el Betis de salida por Borja Iglesias?
Pedirá.
Si es que el Betis de salida pide 30 millones.
30 millones, claro. Es que un delantero que mete goles hay que pagarlo. No.
Y que pagó mucho al español.
No digo que sea caro o barato, digo que el Atlético de Madrid no puede hacer un desembolso de 30 millones. Es que no lo
el Atleti en junio va a meterse 46 de Cuña, que no parece
en junio,
la operación.
Pero yo digo ahora.
No, digo en junio, por eso el Atleti ahora no va a pagar nada por nadie.
Gracias, Antoñito, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias. Conexión con Sevilla, Víctor Fernández. Víctor, muy buenas.
Sí, Juanma, ¿qué tal?
Buenas noches. Ha estado del Nido en COPE Sevilla.
Sí.
Ha dicho que en tres meses, en el momento en el que se inician las acciones para... ¿Cómo es exactamente el término? ¿Para recuperar el kilo?
Primero va a intentar, te lo cuento rápidamente, sí. Primero ha tendido la mano al actual consejo y al señor Castro para intentar llegar a un acuerdo. Él cree que no va a ser posible. Yo no lo descartaría del todo, porque hay muchos intereses económicos detrás, pero parece bastante complicado, y si no hay respuesta, en unos días manda la Junta de Hacienda el próximo día, por no meternos en demasiados términos complicados, que la va a mandar al juzgado a judicializar la Junta, y él cree que puede haber una resolución en unos 3-4 meses. Eso es lo que ha dicho él.
Vale. Y
para recuperar la presidencia.
Y eso sería, vamos, esta misma temporada prácticamente, si se cumple lo que ha dicho del Nido.
Sí, se cumple lo que ha dicho del Nido.
Vale.
Pero Víctor, me ha sorprendido cuando ha hablado de que le tiende la mano a Pepe Castro, ¿eh? A mí me ha sorprendido. O sea, ahí os ha contado una cosa que a mí me ha dejado un poco flipado, como diciendo, si Pepe Castro quiere en 5 minutos, está esto solucionado. Es como, vamos a arreglarlo, te vas por la puerta.
Sí, mira, justo este es el momento en el que lo dice.
No le echemos tampoco toda la culpa a Pepe Castro, que ya hoy día, desgraciadamente, es una marioneta en manos de las personas que se encuentran alrededor de él, ¿no? Para evitar eso, por eso he tendido la mano. Esto en 15 minutos está arreglado, si el señor Castro quiere. En 15 minutos. 20 sobran 5 y 25 sobran 10.
Así es la forma de...
Y de Monchi también ha dicho algo, creo, sí, Víctor.
Pero Manolo, ¿el qué te sorprende exactamente? Lo digo por...
No, hombre,
por
me sorprende que lo matara el otro día y que hoy ya le diga, usted que es una marioneta, venga, hombre, que yo le voy a dar la mano para que usted salga bien y ya me dejo usted la presidencia. Me sorprende que ha pasado de la beligerancia pura a tenderle la mano, que lo está matando cuando le tiende la mano. Pero bueno, hombre, le dice, si usted quiere lo podemos arreglar.
No lo está matando exactamente. El señor Castro está puesto en el cargo por los máximos accionistas importantes como la familia Carrión y la familia Les. si entra ahí de Nido, que antes o después va a entrar, de Nido antes o después va a recuperar la presidencia, Castro sale por la puerta de atrás. Yo creo que hoy ha sido tender la mano para decir vamos todos los capitales importantes a llegar a un acuerdo y arreglar esto antes de que llegue al juzgado, ¿no?
Gracias, Víctor. Lo iremos contando. Un abrazo.
Hasta luego.
Y antes de irnos con Maldini, en Barcelona se ha presentado la Vuelta Ciclista a España de este año, de 2023. ¿Que empieza cuándo y dónde? Eri, Kiki Iglesias, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas. El 26 de agosto, no seré yo quien lo diga, Kike, en tu Barcelona.
Sí, una crono por equipos. Buenas noches.
Muy buenas.
Desde el Puerto Olímpico hasta la Plaza España, hasta las Torres Venecianas. Luego la segunda etapa desde Mataró, camino del Estadio Olímpico. Y a partir de ahí, tres semanas de pura montaña, ¿eh? Porque vamos a estar en el Tourmalet, vamos a estar en Andorra, en el Anguiru otra vez. Una crono individual de solo 25 kilómetros en Valladolid. Poco sur. Es decir, que no vamos a bajar más allá de Murcia y con vuelta a cimas que marcan la diferencia, como Jabalambre, por ejemplo, o Xorret de Catí.
Termina en Madrid, ¿no?
Sí, eso se mantiene, termina en Madrid. Un total de 10 finales en alto. Igual son hasta demasiados. A mí me gustaría que algún final terminase tras descenso. Y luego hay una traca final en Guadarrama de 10 puertos de tercera en 208 kilómetros, que es la etapa más larga de la Vuelta. En la última jornada, bueno, en la penúltima, el sábado.
O sea, meten el sábado 10 puertos de tercera y 208 kilómetros.
Exactamente.
¡Joder! Vaya escabechina. Sí, sí.
No, muy duro, durísimo, son los adjetivos que se han utilizado en el día de hoy, pero bueno, yo prefiero esperar a ver qué hacen los protagonistas con el recorrido, a ver a qué velocidad van, pero vamos, sobre el papel es una vuelta con la mano muy cargada, de las más cargadas en la era de Javier Guillén, y que nada tiene que ver con la que ganó Evenepoel el año pasado.
Había cierta sensibilidad antes de la Vuelta para los que iban a la Vuelta a preparar el Mundial. Este año, por primera vez, el Mundial es antes de la Vuelta a España, con lo cual...
Los que vengan aquí los rematamos.
Eso es, sí, eso sí. Es.
Vale, vale. Gracias, Quique, gracias, Eri, un abrazo.
Buenas noches. Adiós.
Compañeros, ha sido un auténtico placer teneros esta noche en el partidazo, de verdad, ¿eh?
El placer igualmente. Ha sido nuestro.
Muchas gracias. Oye,
cuando llegue el Barça, cuando llegue la Vuelta al Estadio Olímpico, ya será el estadio del Barça, porque ya habrá empezado la Liga. Y el 20 y tanto de agosto.
Sí, efectivamente. Estará jugando ahí el Barça. Pues será el estadio del fútbol.
Será la salida de Lewandowski.
Gracias, un abrazo, compañeros.
Hola.
Mensaje importante y Maldini.
Es el momento, como cada noche, de abrir Winamax en el partidazo de COPE. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la Supercopa de España de mañana. Por ejemplo, que en el Real Madrid-Valencia marca Karim Benzema y gana el equipo de Ancelotti, se paga a 2,15 € por cada euro apostado. Y si crees que marcará Cavani y se llevará la victoria al Valencia, ojo, porque te puedes llevar 8,5 € por cada euro que apuestes. Increíble, ¿verdad? Bueno, pues ya sabes que cuotas como estas solo las encuentras en Winamax. Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta Supercopa, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¡Págala! Bueno, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Hola, Maldini, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Estás en Riad también, con el equipo de Movistar Plus, que va a ofrecer los partidos de la Supercopa de España.
Sí, estoy en Riad, llegamos ayer y hoy he estado en el entrenamiento del Madrid, he estado con Miguelito además, entrando con Corrochano, he visto el entrenamiento del Madrid donde Al Nassr y hasta el domingo, mañana Real Madrid-Valencia, luego el Barça-Betis, bueno, una competición que yo creo que pinta muy bien, la verdad, pinta muy bien.
Otro parque de bolas, saliste del parque de bolas del Mundial y ahora pues te vas a otro parque de bolas más pequeñito, pero muy bueno para ti.
Sí, y muy cerquita, porque claro. Estuvimos en el desierto, en Doha, estábamos a nada, a una hora y media de coche de Arabia Saudí, y sí. Aquí debemos estar de Doha como a 4 horas de coche, más o menos, o 4 horas de coche. casi en el mismo sitio, estamos muy cerquitas.
Sí, lo que el coche hay que tener cuidado por dónde se va, que mira Carlos Sainz luego lo que pasa.
Y si no, ni se me ocurre ir a Doha en coche. Es tenemos peligroso. Solo 2 días sí. partidos y ya está un mes allí, ya ni se me ocurre, vamos.
Bueno, Maldini va a analizar hoy, entre otras cosas, la figura de Gareth Bale. El Real Madrid hablaba ayer de Bale como una de sus leyendas. ¿Tú consideras, a nivel de títulos es evidente, o sea, es un palmarés absolutamente abrumador, pero consideras a Bale una leyenda del Real Madrid?
Pues la verdad es que sí, y lo digo, y digo por qué, porque es que ha sido decisivo en títulos importantísimos de la historia del club, en títulos contemporáneos. Es que ha marcado en la final de 2014, marcó un gol, marcó además fue el mejor del partido de la final de Kiev. Y ha ganado 5 Champions. Es verdad que nos acordamos del tramo final de Bale, que ha sido muy malo con el Real Madrid, que se dejó llevar claramente, pero si analizamos los títulos y lo que ha hecho en momentos clave de esos títulos tan importantes del Madrid, porque el Madrid, la Champions, es el santo grial del Real Madrid, yo creo que sí. A ver, no estaría en el 11 titular de la historia del Madrid, ni mucho menos, ni entre los 20 mejores, pero creo que es un jugador que cuando pasen 20 años, por ejemplo, se le va a seguir recordando mucho por todo lo que ha hecho. Uh-huh. Así que para mí sí, yo sí le considero un jugador muy importante, leyenda en la historia del Madrid, sí, la verdad que sí.
Vale. Tienes aquí el repaso de cómo fueron sus Champions sí. y de todo lo que hizo, sí, efectivamente. Fíjate. Sí.
Claro, por ejemplo, en 2014 en Lisboa es titular y marca en la prórroga el 2-1, un gol decisivo. En el 2016 titular, hablo de las finales, ¿eh?
Sí.
En Cádiz es suplente, pero entra por Benzema, es verdad que ahí no hace mucho, pero luego en Kiev siendo suplente es el hombre del partido, marcando 2 goles, uno de Chile espectacular, y es verdad que la última de París ya ni contaba realmente en el equipo, y luego la final al Barça de Copa, bueno, todo lo que ha ganado, las 3 ligas que ha ganado, sí, es un jugador muy, muy importante en la historia del Madrid.
¿Y qué le ha faltado para conectar más con el público? Porque siendo tan bueno como o teniendo las condiciones que tenía, no ha sido un jugador de que yo creo que pase al recuerdo permanente de los aficionados.
Sí, yo creo que se han juntado varias cosas. Primero que él, yo creo que se pensó que era mejor de lo que realmente era, y me explico. O sea, es un futbolista, Gareth Bale, que ha sido, era un jugador que tiene unas condiciones impresionantes para jugar en la banda izquierda. Zurdo, muy bueno en carrera, por ejemplo, esa velocidad sostenida que tenía, la potencia que tenía, el golpeo que tenía. Todo eso, para jugar de lateral o de extremo izquierda, como hacía en el Tottenham, era perfecto. Pero él se sentía más futbolista para hacer más cosas y quería jugar por dentro, de falso 9, de media punta, en la derecha. Y creo que todo eso ha hecho que no jugara grandes tramos de su carrera en la posición donde mejor ha rendido. Así es que se ha demostrado. El gol, por ejemplo, famoso con la jugada de Bartra, en la banda izquierda. Todo lo mejor lo ha hecho en la banda izquierda. Uh-huh. Pero como era un jugador tan importante, al final yo creo que ha convencido a sus entrenadores para que le cambiaran de posición, y yo la sensación que tengo es que ha ido contra él. Y luego también el hecho de que es un futbolista que, sobre todo en el tramo final de su carrera, largo tramo final de su carrera, pues daba una sensación de que el fútbol le importaba pues casi un pimiento, ¿no? Porque realmente es que eso se veía. De hecho, dejar el fútbol con 33 años es un ejemplo claro de que tu profesión no te gusta mucho, sinceramente. Porque es que con las condiciones que tiene físicas, dejar el fútbol tan pronto, yo creo que no él no era... También es verdad que ha tenido problemas de lesiones, ¿eh? Pero él no era feliz jugando al fútbol, y eso es evidente.
Uh-huh. ¿Cómo le sitúas en relación talento-rendimiento en toda su carrera?
Pues no le sitúo muy bien, porque yo creo que es un jugador que ha tenido talento para rendir mejor todavía de lo que ha rendido, digamos, claro, a largo plazo. Ya digo que en partidos importantes ha aparecido, pero creo que nos quedamos con la sensación, por lo menos yo, de que Gareth Bale, podíamos haber visto un Gareth Bale durante mucho más tiempo mejor todavía. Un Gareth Bale que a lo mejor podía haber aspirado a estar cerca del Balón de Oro. No digo ganarlo, pero estar cerca. Y siempre ha estado muy lejos, por ejemplo. Ese Gareth Bale no le hemos visto. No le hemos visto realmente.
Oye, Julio, estas Navidades nos dejan la mala noticia del fallecimiento de varios jugadores históricos. Mihajlovic, por supuesto Pelé. El último, Gianluca Vialli. Futbolista que está en la memoria reciente de todos los aficionados al fútbol en el mundo entero, ¿eh?
Sí, hombre, fue un delantero muy importante, Gianluca Vialli, de más en clubes que en la selección, aunque también jugó mucho en Italia, por supuesto, pero sí, aparte que ha sido tan repentino, porque yo comenté en la tele el Cremonese Juve y había una pancarta de un poco de ánimo, pero es que a los 2 días falleció, o sea, es tremendo, y hace poco le veíamos en el banquillo con Roberto Mancini, ¿no? Él empieza en el Cremonese, que él es de Cremona, pero sobre todo se hace grande en la Sampdoria. Aquel equipo que gana el Scudetto 90-91, que es una sorpresa tremenda, tremenda en aquel momento, con Boskov, con un equipo con Paliuca, que era internacional, con Bierkowut, con el que luego coincidió, por cierto, en la Juve, con Catanes, con Toniño Cerezo, y luego ese dúo que formaban Vialli y Mancini, que eran, bueno, para toda la vida, porque luego fueron ayudante, fueron técnico y ayudante en la selección italiana. Yo creo que es una pequeña hermandad, ¿no? Amigos de la vida, como se, hermanos de la vida, como se suele decir, ¿no? Eran Viali y Mancini. Era un delantero muy bueno, con mucha potencia, con muy buen remate, muy agresivo, y era el complemento perfecto a Roberto Mancini, que era mucho más técnico. Luego se marcha a la Juve, y en la Juve puede ganar la Copa Europa, que no pudo ganar en la Sampdoria, que perdió con la Samp, perdió la final de Wembley contra el Barça con el gol de Koeman. En la Juve sí la gana, aquella Copa Europa a la Juve, una final ante el Ajax tremenda, con Pesotto, por ejemplo, que el otro día le hizo un homenaje precioso, por cierto, con Conte, con Deschamps, con Del Piero y luego con Ravanelli. Se había formado una pareja con Mancini en la Samp, la que forma en la Juve con Ravanelli también es espectacular. Dos delanteros incluso más parecidos, ¿no? En la Juve. Luego ya se marchó al Chelsea para acabar siendo entrenador-jugador en la última etapa. Pero bueno, ha sido un delantero muy importante. Yo creo que más con los clubes que con la selección italiana.
Uh-huh. Descanse en paz, ¿eh? Una noticia muy, muy triste que se suma, insisto, a otras relacionadas con el fútbol en estas Navidades. Se está jugando la Copa Sao Paulo de Juniors.
Sí.
¿La Copa Sao Paulo de Juniors, que es el torneo de Brunete de allí de Brasil, o qué es esto?
No, son mayores todavía. Ah. Son de sub-21.
Ah, bueno.
Son mayores. Bueno, por ejemplo, esta es la famosa copiña que va a enganchar con el sudamericano sub-20, que empieza en Colombia el 19, que ahí va a ser tremendo ese torneo. Y ese es un torneo que se juega con, bueno, son ciento y pico equipos en Brasil, todos equipos juveniles. Y bueno, ahí realmente tiene una tradición tremenda, y los equipos grandes, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, lleva muchísima gente a los campos, muchísima gente a los campos. Por ejemplo, en ese torneo yo vi debutar a Neymar, a Gabriel Jesús, a Casemiro, hay muchos, al propio Endrick, que le acaba de fichar el Madrid.
Sí.
Y son partidos muy bonitos. Lo que pasa es que en la primera fase, que es la que está jugando ahora, pues hay mucha diferencia entre los equipos, porque juegan tantos equipos, juegan equipos potentes contra equipos realmente muy débiles. Pero bueno, hemos visto ya algún jugador. La semana que viene quiero hablar de varios jugadores más, pero quiero destacar.
¿Por dónde pillas estos partidos? ¿Estos dónde los ves?
Estos partidos los pillo por la Sport TV de Brasil. Los está dando la Sport TV de Brasil. Da varios partidos al día y yo veo todo. Es imposible, bueno, pero sí veo algunos. Y luego miro jugadores que veo que están destacando y ya me ocupo de verlos.
Porque, perdona, más. Maldini, ¿tú desde ahí, desde Riad, puedes ver todos los canales de televisión que tienes en tu casa?
Sí, yo tengo un VPN que es legal, completamente, sí. Porque lo que hago es que yo puedo ver Movistar Plus desde aquí con Movistar, porque estoy abonado con un VPN y como si estuviera en España.
Te conectas a España.
Te conecto a España,
pero o sea, a todas las teles que tienes, quiero decir, a todos los canales, las parabólicas estas que tienes en tu casa, ¿tú las puedes ver desde Riyadh?
Sí, las puedo ver, sí. Sí, las puedo ver. Yo me conecto a uno de los aparatos que tengo en casa. Y con el VPN desde aquí puedo cambiar los canales, puedo hacer lo que quiera. Y luego puedo entrar en mi archivo. Yo desde aquí puedo ver el partido de mi archivo que quiera, entrando en mi archivo con...
Porque, perdona, ¿tu archivo que está en una nube o está en un sitio físico? ¿Está en una nube
Mi archivo está en dos sitios. En una nube tengo un archivo de seguridad, y en un sitio físico tengo todo el lo que es el NAS, con todos los teras, que son 200 y pico, con los 200 y pico mil partidos. Y es un Netflix. Esto es un Netflix personal, particular, para mí, de fútbol. Es así, o sea, ya te lo enseño el día que quieras, con el ordenador,
sí,
meter las claves y ver el partido que quieras.
¿Y qué has hecho con todas las cintas de vídeo que tenías? ¿Dónde están?
Esas están ya, las cintas de vídeo antiguas las pasé a DVD,
¿sí?
para poder meterlas en el archivo MP4, y las cintas las acabé tirando, o sea, las tiré en contenedores de estos de puntos limpios, ¿sabes?
Sí.
Tuve que encargar una mudanza para tirar cintas.
¿En serio? Llenaste un camión prácticamente.
Sí, en un camión, y lo llevamos a un punto limpio, que ahí están, bueno, ya estarán ya destrozados.
Y la gente, yo me imagino a los operarios allí del punto limpio, cuando vieron descargar un camión de cintas de vídeo, dijeron, otro videoclub que ha cerrado.
Dijeron, mira, hombre, la Sampdoria leche del año.
Allí la gente dijo, coño, que este partido lo quiero yo.
Vale. Lo que sí guardo son los DVDs, que ocupan poco espacio, que ya no sirven para nada realmente, pues lo tengo en dos copias en MP4, pero los tengo, ya, casi por calle los tengo en mi casa.
Pero las revistas y los libros, eso sí lo tienes todo, ¿no? El gráfico y los libros de fútbol que tienes, que es otra colección de la que se habla menos, pero que es impresionante, la tienes, ¿no?
Todo eso lo tengo en mi casa, sí. Todas las colecciones del gráfico desde el año 46, de World Soccer entera desde el año 60, del Green Sportivo, de France Football desde el 70, todo eso está en mi casa. Y lo que pasa es que es una biblioteca gigante, pero lo tengo informatizado de forma que una base de datos mía, tú le das cualquier cosa, tú le das, por ejemplo, Mancini o Viali. El otro día le di a buscar Viali y me sale... todos los artículos publicados sobre Viali en cualquier revista, por ejemplo. O sea, en la primera entrevista que le hicieron a Viali en la Cremonese en el año tal.
Y tú las tienes por orden, entonces vas, sacas la revista y lo lees, como si fuera la Biblioteca Nacional, vamos.
Claro, claro, claro. O sea, en el archivo, en la base de datos me pone personaje, comentario, revista, ficha y página. Es decir, saldría Viali, Green Esportivo de 17 del año tal, página tal. Así, entonces cualquier cosa que pongas, tú me dices, quiero los primeros artículos que se publicaron sobre Zidane, o sobre lo que te dé la gana, o sobre Villa, por ejemplo, no sé, lo que tú, hablando de un jugador del Sporting, lo que tú quieras.
Sí, sí, sí. Oye, lo que no haces ya es mandar vídeos a los clubes, que era lo que te pedían hace...
No, eso ya no.
Ya cada club tiene su sistema ya...
Eso ya digamos que me ha superado la tecnología, eso
claro,
ya no.
Lógico.
Eso ya nada.
Eso te hizo rico en su momento, pero ya luego...
No, eso ya es una cosa, ahora ya no lo grabo para mí. Bueno, rico tampoco, lo grabo para mí y ya está.
Muy rico. A ver, ¿vamos con las preguntas de los oyentes o quieres decir algo rápido de las ligas?
Simplemente que el Nápoles perdió el otro día contra el Inter en partido entre semana, primera derrota de la liga, el único equipo de las grandes ligas que seguía invicto, pero ganó ante la Sampdoria de forma bastante convincente con un gran Lobotka, un gran Politano, y yo creo, y con un partido hacia Osimhen, y yo creo que puede aguantar ahí primero para ganar por fin este histórico Scudetto. Desde Maradona no lo gana el Scudetto del Nápoles.
Vale, venga, preguntas de los oyentes para Maldini.
Hola, crack. Igual que llevas unos años diciendo que Guardiola iba a ser una máquina, ¿qué joven jugador crees tú que puede sustituir en el Barcelona a Busquets? Gracias. Chao, chao.
Es difícil. Un joven para el mediocentro de esa posición es complicado. Yo siempre he pensado que Berratti, que evidentemente no es joven, no estoy hablando de que sea joven, pero me parece el jugador ideal para sustituir a Busquets y yo creo que el Barça debería ir a por él. Sinceramente, creo que debería ir a por él.
Mira, te quería preguntar, porque ahora sabes que en Asturias están muy de moda los mexicanos, tanto el Oviedo como el Sporting tienen dueños mexicanos. Primero, ¿cómo ves el nivel de Liga Mexicana respecto a la española? ¿Equivaldría a lo mejor a equipos de primera, de bajo nivel o segunda, de alto nivel? Y luego, si ves a alguien que pueda destacar ahí, que nos podamos traer para el Oviedo en este caso.
Bueno, la Liga Mexicana tiene bastante nivel. Yo creo que para equipos de primera división, sin duda, y para segundas potentes también, sin duda. Hay un jugador que, Zendejas, un jugador de América, que me gusta bastante. Y luego en Pumas hay bastantes jugadores interesantes. El mejor jugador mexicano defensa, por ejemplo, hace poco que ha salido de México, ha llegado al Español, que es Montes, que es un central que me gusta muchísimo, con un gran desplazamiento de balón, y yo creo que es un jugador que puede aportar bastante a España. Y yo creo que España debería fichar más mexicanos. Lo que pasa es que en México se paga mucho y muy bien, con lo cual no es fácil sacarlos.
¿Conoces, por cierto, a Geraldino, uno que ha fichado al Sporting, que viene de México? No.
¿De qué equipo viene?
No sé de dónde viene. De estos de...
Te lo miro y para la semana que viene lo miro en la Liga Mexicana, en los partidos.
Casi prefiero que no lo mires, porque creo que los datos son nefastos. O sea, que mejor no lo mires, porque lo han mandado para aquí rebotado porque no funcionaba ahí. Venga.
Muy buena, Maldini. Soy Pablo y me gustaría preguntar acerca de la Kings League. ¿Crees que la liga que ha hecho Piqué tiene buen nivel como para que pueda salir algún jugador de ahí? Y bueno, es por si la estabas viendo. Un saludo.
Sinceramente no he visto nada de la Kings League, que esto no suena a desprecio, si es que simplemente la vida no me da, Juanma, para ver la Kings League con todo el fútbol que hay, ¿no? Y bueno, me parece un producto muy distinto a lo que, hombre, por supuesto que juegan al fútbol, eso es evidente, con unas reglas muy distintas imposibles de trasladar al fútbol profesional, y bueno, es una especie de divertimento barra show que... Tiene que ver no tanto con el fútbol como parece, sinceramente.
Maldini, que disfrutes estos días del fútbol en Riad y nosotros disfrutaremos viéndote en la tele y escuchándote en la radio, que te llamaremos por la noche. ¿De acuerdo?
Un abrazo.
Gracias,
abrazo a
todos. Descansa. Chao, un abrazo.
Un abrazo.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego con la primera semifinal de la Supercopa. No se pierdan el Real Madrid-Valencia. Y a las 11:30 les esperamos aquí, en la radio. La semana es intensa. Gran semana de radio. Se quedan con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.